welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, event, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Estoy aquí, frente al mar esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que también por ti comenzarán, que vivo pendiente de ti. Si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí, que me desespero por ti. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro no se enojaba. ¿Qué importa si es verdad? Déjalo ahí, hechizada y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no me robas ese embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí.
Mexican Chef Luis
Cabrera. Estoy aquí, frente al mar esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has empujado. ¿Qué importa si es verdad? Déjalo ahí. Hechizada y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me rompas ese embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me rompas ese embrujo, mujer.
Quédate por siempre junto a mí. ¿Qué hora? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Chi, 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 le, 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 viva Chile. Así comenzamos el día de hoy. En un día bastante, bueno, nublado, como con lluvia, así como medio rarón aquí en Auckland, pero con mucha onda, porque hoy de hecho vamos a hablar de algunas cosas muy relacionadas con Chile, obviamente, y por eso tenemos que empezar con mi canción favorita. Yo no sé si es la del invitado, pero la mía es, porque me trae muchos buenos recuerdos con la comunidad chilena aquí en Auckland, Nueva Zelanda, cuando me tocaba también hacer el 18 chico, donde tuve que aprender lo que significa para ellos, obviamente no solamente en términos de celebración nacional y toda la historia, sino más que nada, y sobre todo de este lado del planeta, lo que significa para los chilenos alrededor del planeta y sobre todo acá en Nueva Zelanda, pues convivir entre ellos, mantener sus tradiciones, la música, la comida. La verdad es que es, como en todas las comunidades, un gran reto mantenernos, obviamente, también pues con estas tradiciones, estamos muy alejados, a veces no podemos contar con todos los elementos para lograr hacer tanto grandes fiestas como bailables, o no tenemos tantos apoyos del gobierno en este caso, porque somos comunidades todavía muy pequeñas, desde que somos la asiática, la que le dan harto dinero, amigos, para hacer su festival, o a los de la India, y gracias a que obviamente son comunidades fuertes en el país, pues claro, evidentemente el pastelito se reparte diferente. Por eso para mí es bien importante que cuando veo una propuesta latinoamericana que resurge, que se organiza, que tiene la motivación de hacer algo en el país, yo que también hago mis propias cosas con la comunidad mexicana y con Latin Kiwi y sé los retos que tenemos, lo celebro mucho, porque yo sé lo que hay detrás de cualquier proyecto, ya sea cultural, ya sea de emprendimiento, relacionado con la comunidad latina, porque pues claro, no es tan fácil, amigos. Por eso quiero recordarles algo muy importante el día de hoy, hablando de emprendimiento.
I'm Mexican chef Luis Cabrera, creator of Besos Margarita, arguably the best margarita in the world. How good are you at making margaritas? Maybe not so excelente? Lucky for you, I'm really good at making margaritas. And now you can pour my award-winning, chef-made, world-class margaritas right at your home. No mess, no stress, ready to impress. Just add amigos. Look for Besos Margarita in all Superliquors, Liquorlands, and all other good liquor stores. Salud.
R18, drink responsibly.
Así es, así abrimos también el día para recordarles que puedes encontrar Besos Margarita, la margarita más multipremiada en el mundo. No estoy diciendo bromas, puedes ir a verlo, puedes checarlo. Tiene premios de Australia, de Nueva Zelanda, de Japón, de Europa y de los expertos en Estados Unidos. Si quieres probar la única margarita multipremiada hecha por mexicanos en Nueva Zelanda, la puedes encontrar, como escuchaste, en Liquorlands, así donde quiera que estés en el país, ahí puedes ir a un Liquorland y decirle, tienes Besos Margarita, la van a tener. Si no, me avisas, me mandas ahí un mensaje a Instagram para regañarlos, para aventarles una chancla. Si no, los puedes encontrar también en Super Liquor, y adivinen qué, hasta en el aeropuerto, en la parte de Duty Free. Pues te la quieres llevar para que eches el chisme allá en tu país. Y mira, esta margarita es de mexicanos de Nueva Zelanda, también lo puedes hacer. Así que te lo recuerdo, Besos Margarita en todo el país. Y el día de hoy, amigos, quiero darle la bienvenida a un compatriota de Chile que nos viene a visitar el día de hoy, porque nos va a contar todo lo que hace aquí en Nueva Zelanda, pero sobre todo cómo va a ser la preparación del próximo festival donde se va a presentar con su grupo, que ustedes seguramente ya lo conocen, algunos de ustedes seguramente han estado viendo al grupo Renacer, donde todos ellos tienen una historia muy bonita de cómo lo fundaron y de cómo entre familias chilenas, de una fiesta pequeñita que tenían ahí como idea, se volvió prácticamente en un festival chileno. Así que bienvenido, mi querido Marcos Roa de Chile, originario de Santiago, ingeniero industrial, ¿cómo estás?
Hola, Cecilia, ¿qué tal? Mucho gusto. qué gran presentación, te lo agradezco enormemente.
Me encanta.
Una gran emoción y gracias por la oportunidad de
estar acá. Gracias a ti por venir acá en un día lluvioso.
Sí, bastante lluvioso. Bueno,
que poquito, ¿no?
Porque es bastante usual aquí en la ciudad, sí, de Europa, así que nada nuevo.
Nada algo que nos espante, la verdad,
para
amigos.
Nada, para nada.
Oye, pues primero que nada, muchas gracias, y quiero que nos platiques un poquito acerca, primero, si te parece, yo te voy dando la línea más o menos para que vayamos entrando ahora sí que al tema. Quiero que me digas, mi querido, en resumen, yo ya me sé tu historia, pero me gustaría que tú le digas a la audiencia en resumen, ¿por qué estás en Nueva Zelanda? Sé que llegaste en el 2008, que te viniste con familia por temas que obviamente tú previste desde hace años. Eso estuvo padre porque él me contó eso, y algo que creo que muchos de ustedes deberían de conocer. Entonces, ¿cómo ves tu país a 10 años? ¿Y es ese lugar correcto para tus necesidades? Entonces, platícanos un poquito en resumen, ¿por qué te viniste a Nueva Zelanda en el 2008 con toda tu familia?
Bueno, sí, quizás partir un poco diciendo que Nueva Zelanda siempre fue un país que a nosotros nos tuvo un poco alerta, porque mi cuñada ya vivía en este país hace ya bastantes años y ella siempre estaba motivándonos para que
¡vénganse!
Era tema de todos los años.
Wow.
Hasta que, bueno, decidimos venir en el año 2007 primero, de vacaciones. Wow. Con la familia, y el plan original era simplemente vacacionar, conocer el país. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta, en la medida que conocimos el país, que este era un país quizás se ajustaba a las necesidades que nosotros teníamos en ese entonces. Te estoy hablando hace 18 años atrás.
Wow.
Y así partió. Y principalmente la decisión de movernos radicó no quizás en algo que la mayoría de los chilenos y quizás los latinoamericanos escogen como opción, que es mudarse por mejores condiciones laborales. Yo trabajaba bien en Chile, debo reconocerlo, pero lo que motivó principalmente a mí y a mi familia fue un tema que calaba mucho más hondo, que iba mucho más allá quizás de mi control, que okay. era la calidad de vida, especialmente de mi hija
claro.
menor. Me emociono al mencionarlo.
Sí, porque yo que te vas hacia atrás, ¿no?
Se me vienen 18 años atrás y ella fue...
La motivación
principal,
claro.
porque encontramos que este país reunía las condiciones para mi hija con una discapacidad, con necesidades especiales, que en esos años nosotros veíamos un poco no desarrolladas completamente en nuestro país de origen. No basta con tener infraestructura física,
claro.
buena infraestructura en términos de edificios, elevadores y toda la infraestructura que se necesita para niños con discapacidad. También se necesita tener la cultura, la aceptación. Y eso nosotros nos proyectamos, como tú bien decías, nos proyectamos en el futuro y con mi esposa, que ella tuvo una gran visión también, y llegamos a la conclusión de que quizás en 10 años más la situación iba a ser mucho más compleja de lo que era en esos años. Entonces,
y no se equivocaron, ¿eh? Porque al final del día creo que eso es importante, de poder hacer un análisis de lo que... No siempre las necesidades son las mismas. A veces son necesidades económicas, otras son necesidades de paz,
exacto.
otras son necesidades de crecimiento, de inglés, de pareja. Y en este caso tomaron una decisión basada en una tercera persona, una segunda persona que era, pues, obviamente lo más importante, su hija.
Exacto. Mira, yo creo que es la labor principal de todo padre que ama a su familia, es proteger a tu familia y brindarle, quizás de alguna forma informal o formal, estabilidad y seguridad. Y sobre todo...
¿Cuántos años tenía tu hija en ese entonces cuando vino acá?
Imagínate, nosotros vinimos cuando ella tenía 4 años.
¡Uy, chiquita! ¿Y cuántos años tiene ahorita?
22.
¡Ah! Y no se equivocaron.
Fíjate que fue un camino largo, no fue fácil. El camino de emigrar nunca ha sido fácil para nadie. No. Yo no soy la excepción tampoco.
Claro.
Entonces, sí, tomó mucho tiempo, pero si hoy revisamos todo este camino que tuvimos que recorrer durante casi ya 18 años, claro, el resultado final de esta gran decisión, obviamente que nos reconforta y reafirma la decisión que tomamos hace 18 años atrás.
¡Qué increíble!
No fue fácil, como te digo. El camino es pedregoso, mucha piedra.
Altos y bajos.
Desapegarte de tus raíces y dejar de atrás familia, tu sitio de confort, tu lengua, tu cultura. No es algo fácil de...
¿Cómo manejaste durante todo ese tiempo? Porque me imagino que uno piensa, ¿no? Uno viene, la mayoría de los que vienen acá viene solo, algunos con familia, ¿no? En el caso tuyo, pero en casi su mayoría podría decir que la mayoría viene como working holiday, estudiante o en pareja, o sea, generalmente en este tipo de planes, ¿no? Ya de por sí para nosotros también fue difícil, pero no me quiero imaginar cuando uno tiene la presión de tener a la familia, de obviamente proveerles a tus hijos. En tu caso, como hombre chileno que venía de Santiago de Chile aquí a Auckland, Nueva Zelanda, también cómo manejaste la parte mental de que no te ganara eso que estás diciendo.
Como te digo, bueno, yo debo reconocer, y nosotros somos muy afortunados y fuimos muy afortunados de tener familia acá, cosa que no todo el mundo tiene esa gran ventaja, y yo debo agradecer a mi cuñada, que hoy en día junto a mi cuñado están en Australia.
Remigraron.
Qué chistoso, pero ellos nos mostraron el camino de Santiago de Chile acá a Nueva Zelanda, y después ellos emigraron a Australia. Pero gracias a ellos fueron un pilar fundamental en esos años para acomodar y ayudarnos en todo lo que era necesario en ese entonces, desde el idioma hasta darte la posibilidad de vivir en un lugar cómodo, seguro. O sea, todo lo que significa un hogar, ellos nos brindaron esa esas herramientas que son tan necesarias y que no todo el mundo dispone. Sí. Entonces, me atrevo a decir y me siento muy feliz y orgulloso de eso y muy agradecido de la familia por todo lo que nos apoyó. Entonces, eso hace el camino un poco más simple, pero no necesariamente extremadamente simple, porque un punto es donde tener que llegar, vivir, y la otra gran el gran desafío es adaptarte a una cultura completamente distinta, en donde yo trabajaba, ponte tú, en una oficina de lunes a viernes, uh-huh. y llegué acá y era un completo ignorante en el tema, tuve que aprender un lenguaje que no era el que me hacía sentir más cómodo.
Wow, eso es interesante saber eso, sí.
Y lo tuve que aprender y tuve que adaptarme a un montón de cosas.
¿Hiciste tipos de trabajo que no eran nada que ver?
De todo.
¿Cómo qué?
Imagínate, a ver, te puedo contar.
Porque ahora que eso nos encanta a todos saber, ¿qué hiciste?
Te puedo contar algunos divertidos, que eran muy divertidos. Ahora, cada vez que los cuento nos reímos porque eran, hasta yo le diría, un poco ridículos los trabajos que hice. Trabajé, mi primer trabajo fue, ponte tú, como sembrando, acá le llaman el mulchen, que es una especie de pasto
que se
usa en las carreteras para ultrafiltrar las aguas, porque es un país muy ecológico. Entonces, trabajé con una empresa que lo lideraban chilenos en esos años, y una de mis principales tareas era sembrar este pasto por 3-4 horas, ahí a todo sol, a la intemperie, y a veces con días con lluvia o días muy calurosos. Otro trabajo que realicé para esa misma compañía fue lavar ruedas de camiones.
¿Ruedas de camiones?
Me especialicé lavando ruedas de camiones.
¡Wow! Eso no me lo sabía, eso es nueva.
Yo jamás lo había hecho, ni siquiera lavaba las ruedas de mi vehículo en Chile, y acá tuve que lavar ruedas de camiones, y lo divertido de este trabajo era que ese trabajo, precisamente, era como el más reconocido de la empresa. Entonces, no cualquiera lavaba ruedas.
O sea, imagínate cómo en diferentes países, una cosa que México o Chile dirían como de, ¡ay, no! Acá era reconocido, acá era como aquí.
¿Y sabes por qué, Cecilia? Porque
no había quien lo hiciera.
Primero, no había quien lo hiciera. Y segundo, típico, porque como este es un país muy ecológico, todos estos camiones son los camiones que salen de los sitios de construcción.
Ok.
Entonces, el camión no puede contaminar las avenidas normales. Ponte entonces,
o sea,
las ruedas tienen que salir limpias de adentro.
A ver, entonces te refieres sitio a que son gente que obviamente está en zonas rurales y
son en sitios de construcción. Porque tú
cuando yo trabajé
en esos años, era en la construcción de la actual carretera, la 18,
sí,
que todo el mundo hoy en día la conoce y la usa.
¿Y en ese
entonces? La vi nacer esa carretera.
¡No!
Y yo trabajé en esa carretera. Entonces, en esos años, los camiones que trabajaban y todo lo y hacían el movimiento de tierra junto con la maquinaria, esos camiones retiraban el material de exceso y tenían que salir del sitio de construcción. Entonces, en días de lluvia, imagínate acá, que es muy común, las ruedas todas, los camiones embarrados y todo, pero eso no podía salir de dentro del sitio a circular por las calles normales, o avenidas principales o carreteras. Entonces, la labor principal mía, junto a otro muchacho, porque era uno por cada lado, imagínate.
Claro.
Y nos tocaban a veces filas de camiones, 6-7 camiones, cada camión con acoplado o con una rampa adicional. Estamos hablando de 32 ruedas por camión.
¡No! Has haber estado bien tronado. Yo creo que son los mejores.
Se te juntaban 6-7 camiones, imagínate. Entonces, era, a veces no teníamos nada. Horas y horas esperando que saliera un camión, y a veces teníamos 6-7 camiones. Era todo muy relativo. Pero nos especializamos y me especialicé, saqué un master degree en lavado de ruedas, que hasta el día de hoy me hace sentir muy orgulloso.
Me encanta, eso sí no me la sabía, eso sí yo no había escuchado a nadie que hubiera hecho algo tan específico.
Sí, eso fue el trabajo quizás más extraño que hice en mi vida, y ahí entendí que cuando tú eres un absoluto desconocido en un país, tienes que aprender a morder el polvo, como le decimos nosotros en Chile.
Sí.
Si no tienes la capacidad de morder el polvo y bailar con la fea, como decimos nosotros los chilenos, si no tienes esa capacidad de aceptar y tolerar ese tipo de situaciones, no estás preparado para lo que viene.
No estás hecho para la migración.
Entonces tú aprendes de este tipo de situaciones que te hacen regresar quizás muchos años, yo después de haber trabajado un trabajo de oficina, en donde siempre lo cuento porque trabajaba en una oficina, ingeniero de proyectos, y verme después envuelto en un país que no era el mío, con una lengua que no era la mía, y haciendo un trabajo que jamás nunca pensé hacer, eso te da dos opciones. O entiendes que la vida te puede subir o bajar en 5 minutos o menos, o te adaptas por una razón mucho más grande, que es un simple trabajo.
Claro.
Y eso fue lo que entendí y me siguió motivando para continuar y continuar y continuar, porque había un objetivo mayor, que era mi hija.
Claro.
En esos años. Darle estabilidad y quizás darle lo que quizás en esos años nuestro país no le podía dar, que era una cultura que la pudiera aceptar, recibir y darle oportunidades.
Wow.
Hoy en día, imagínate, yo miro hacia atrás y creo, con mi esposa lo hemos conversado muchas veces, miramos hacia atrás y vemos hoy en día lo que es mi hija, después de 18 años y ella ya con 22 años, toda una mujer, y nos sentimos muy orgullosos porque en un mes más ella se va a graduar de la universidad.
¿Qué estudió?
Ella estudió diseño gráfico.
¡Wow!
Y
¿cómo se llama?
Martina.
¡Martina! Un saludo a Martina, que seguramente nos va a escuchar.
Sí, debe estar. Sí, así que
felicidades,
saludo.
Martina, que tienes un super papá y una super mamá, que gracias a ese esfuerzo tan bello y esa historia tan bonita, pues es un hermoso propósito, realmente.
Es lo que te decía, cuando tú tienes un propósito...
Exacto.
Pero también tienes que tener support.
Sí.
Yo muchas veces, yo debo reconocer que flaqueé. Y tuve ganas de volver a Chile cuando las cosas no se daban. A mí me costó reinsertarme en un trabajo que yo diría que se acercaba a lo que yo hacía en Chile. A mí me tomó 4 años.
Wow.
He conocido realidades completamente distintas a la mía, donde la gente llega y tiene trabajo inmediatamente.
Sí.
Hay otros que se dan el lujo de desechar
sí.
trabajos porque no les gusta.
Sí.
Yo no tuve esa oportunidad.
Okay.
En esos años yo no conocí gente que me pudiera dar una mano, porque en el rubro que yo me desenvuelvo, que es el área eléctrica...
Ah, ok. Ingeniería industrial.
Yo soy industrial, pero trabajé y soy especialista en el tema eléctrico.
Ok, genial.
Entonces, en esos años no tenía contacto y no conocía a nadie que me pudiera ayudar y darme una manito con algún trabajo. Entonces todo fue a pulso para mí. Y eso me tomó 4 años. 4 años de encontrar mi lugar y la oportunidad.
¿Hablabas bien inglés en ese entonces?
Mira, los primeros años no.
Ok.
Yo siempre me gustó el idioma inglés y lo...
Aprendiste.
Y apenas tenía posibilidades en Chile, las tomaba por trabajo, por universidad, donde tuviera la posibilidad de aprender y manejarme con el idioma, las tomaba. Y estudiaba por mi cuenta también, porque siempre el idioma inglés me llamó la atención. Siempre estuvo en mi radar.
Ah, qué bueno, muy
pero
bien.
Pero tenía mis debilidades y obviamente cuando no lo practicas, este tema no funciona. Entonces, a mí me tomó 4 años. Y lo que consagró y dio quizás lo que tengo actualmente, y es triste decirlo, porque lamentablemente una cosa trae la otra. Tuvimos un terremoto en el año 2010.
Cierto,
que
exacto.
Que coincide con la fecha que tuvimos un terremoto en Chile también.
Sí, es
entonces,
verdad.
Entonces, en el año 2010 y 2011 tuvimos fueron dos terremotos en realidad.
Y
en
el tsunami.
En la ciudad de Christchurch. Aquí no
claro, también, es verdad, fue en esa
coincide
época.
Coincide con lo que tuvimos en
es
Chile
verdad,
también.
Es verdad, aparte estamos en la misma franja,
exacto.
Anillo de Fuego, México, Chile, Perú, Nueva Zelanda.
Entonces, se dio este terremoto desafortunadamente donde se perdieron muchas vidas, pero también abrió posibilidades laborales. En esos años, la situación en Nueva Zelanda no era de las mejores, estábamos pasando por una situación económica complicada, tuvimos una recesión en el año 2009, y yo recién llegado me vi afectado profundamente con esa recesión. Entonces ya llegamos a un punto con mi esposa que tomamos la decisión de regresarnos. Ella nunca apoyó la idea de volver a Chile, era yo el que siempre
empujaba
a volver a Chile porque sentía que aquí ya no, no había un espacio después de muchos intentos, y finalmente, pero ella nunca apoyó. Hasta que llegó un momento en que la situación se complicó mucho más y, bueno, ella finalmente se convenció que ya se habían agotado todas las armas y posibilidades para quedarnos en este país y ya no había nada más que hacer. Tomamos la decisión de, yo principalmente, de empezar a buscar trabajo fuera de la ciudad de Oakland. Y así fue como tuve la posibilidad y alguien vio mi currículum en algún momento. Yo envié currículum a todas partes del país. Nunca pensé dónde iba a llegar, pero lo conversé con mi esposa y le dije, mira, estoy buscando trabajo fuera del país, o sea, fuera de la ciudad de Oakland. Y si tú estás dispuesta a moverte a esta ciudad, porque estaba cómoda con su hermana,
claro,
y con su familia.
Sí, sí.
Entonces, ella aceptó. Y ahí fue cuando yo ya me propuse buscar trabajo en otra ciudad fuera de acá. Y así fue como me llamaron de, wow, de la ciudad de Christchurch y nos movimos.
¿Cuánto tiempo estuviste
Tres
allá?
Tres años en la ciudad de Christchurch.
Wow, muy
Trabajé
bien.
Trabajé en una compañía eléctrica ya para reconstruir la ciudad.
Sí, lo que te iba a decir. Yo creo que eso también... Me acuerdo perfecto. Y qué bueno que me haces recordar eso, porque sí, me acuerdo que en esos entonces estaban jalando muchísima gente de todas las ciudades, específicamente de Oakland, y muchos constructores se movieron allá.
Exacto. Se abrió... Y también fue un golpe duro para la ciudad, porque Christchurch es una ciudad súper tradicional, es la ciudad más inglesa que tiene este país, y nosotros lo vivimos.
Se cayeron un montón de edificios.
Y lo vivimos, la experiencia de vivir en una ciudad muy inglesa, con arquitectura, ideología, pensamiento, una ciudad,
hábitos,
una ciudad muy poco abierta a recibir al inmigrante.
Sí, también.
Entonces también nosotros vivimos un poco la discriminación.
Un poco, a pesar de que les estaban yendo a ayudar,
sí,
gente,
no, pero lo
la discriminación no se termina ni en el
viví,
fin del mundo.
Te digo. Sí, y yo lo viví.
Dios de mi vida.
Lo viví laboralmente, me costó un año,
ganártelos,
insertarme y que me aceptaran en la compañía que yo logré conseguir trabajo allá en Christchurch.
Wow.
No fue fácil tampoco cambiarte de ciudad. Fue el segundo gran cambio que tuvimos. Primero movernos a este país y después cambiarnos de ciudad. Entonces,
pero es que así es, ¿verdad? O sea, eso es algo que la gente igual y no sabe. La gente piensa que uno llega, tiene un trabajo y se trata. Y no,
no,
a veces
así.
Ni siquiera es así. A veces tienes que moverte o pasar por muchísimos otros puestos laborales que nada que ver contigo y tratar de intentar reinsertarte cuando te sientes o hay una oportunidad.
Exacto, eso es lo que te wow, mencionaba. Me tomó 4 años y ahí recién, después de 4 años, pude hacer algo muy similar a lo que yo hacía en Chile, que era la ingeniería de proyectos.
Okay.
Entonces ahí tuve la posibilidad de trabajar en el rubro y eso me abrió finalmente las puertas,
sí,
me dio el idioma porque decidimos con la familia no más español.
Mira, aquí es al revés.
No más
español.
Para
la gente que me critica, que me dice, háblale siempre en español a los niños. Y por eso hablo mal inglés, amigos. Estoy al revés.
O sea, decidimos porque sentimos que era necesario que teníamos
sí,
que hablar
cada
inglés.
Familia.
Teníamos que hablar inglés.
Claro.
Pero fíjate lo que tú dices, estoy de acuerdo con eso, porque nosotros en casa mantenemos el español. Yo me refería a si vas a trabajar en este país, no puedes renunciar a lo que es su esencia, que es el idioma.
Sí, no. ¿Ya? Tienes que involucrarte.
Por eso
que
es importante, como te digo, tener tu cultura alrededor, porque te permite estar conectado. Pero tampoco te tienes que olvidar que este es un país de habla inglesa, que te abre las puertas y
totalmente,
por lo tanto tú tienes que adaptarte también.
¿Y cómo se dio entonces todo el tema de Renacer? ¿Dónde conectas con Renacer?
Renacer, bueno, Renacer es una historia paralela. Cuando todo esto ocurría, lo que yo te contaba, como una forma de distracción también y mantenerte conectado, nace esta idea. Pero debo ser honesto, esta idea no es mía. Esta idea fue de Andrés Baeza,
sí,
que es mi cuñado.
Saludos hasta Australia.
Que está en Australia, en la ciudad de Perth, ya radicado ya hace muchos años. Él fue el fundador de esta idea, hace ya 18 años atrás.
Wow.
Y todo partió, como tú lo mencionabas, y te alcancé a comentar algo. Esto parte en el año 2008. Me acuerdo, Andrés planeaba celebrar las fiestas patrias, que es algo tan tradicional,
sí,
de Chile.
Sí, cañón.
Y
todo en septiembre, amigos.
Y él, septiembre, claro. Entonces, nosotros llegamos, yo llegué en mayo del año 2008 y había otra familia también que es cercana, en esos años muy cercano, que ellos habían ya llegado 6 meses antes. Entonces se dio que 3 familias que nos conocíamos, pero Andrés tuvo la idea principal, y lo que él realmente quiso era simplemente celebrar las fiestas patrias en familia. Así partió. Pero como Andrés en esos años tenía muchos amigos, la noticia empezó a correr que Andrés iba a hacer una fiesta en su casa para celebrar la fiesta patria, y creo que ya él el año anterior ya había hecho algo, entonces había un antecedente que la fiesta había sido bastante buena. Comida, música, al estilo chileno, 100%. Entonces, lo que ya había sido el año anterior había sido muy bueno, entonces, por eso que la idea prendió muy rápido.
Me encanta.
Y los amigos empezaron a pasarse el dato, decir, oye, Andrés va a celebrar nuevamente la fiesta. Entonces, ¿qué pasó? Que fue tanto la cantidad de personas que se enteraron, que Andrés se vio, dijo, oye,
rebasado.
No, el año pasado yo tuve como 50 personas en mi casa y yo ya no puedo.
¿Cómo?
No,
wow.
No puedo recibir a más gente. Entonces, sí. ¿Qué hacemos? Y ahí surgió la idea de arrendar un local para celebrar esta fiesta. Y como en estas 3 familias que te digo yo que se dio la oportunidad de que nos juntáramos, había gente que le gustaba el folclore y entre eso obviamente estaba yo. Andrés dijo, oye, pero ustedes que le gusta el folclore y bailan, ¿por qué no hacemos una especie de show?
Oh,
para,
wow,
la fiesta, para mostrarle, claro, lo tradicional de Chile, la cueca, que es nuestro baile nacional.
Sí.
Y así comenzó a formarse una fiesta ya que ya no era tan fiesta familiar y donde
ya era más comunidad.
Era más comunidad y se arrendó,
wow,
un local y Andrés empezó a sugerir, oye, pero ustedes pueden preparar un pequeño show. Y así empezó de a poco esto. Y así tuvimos nuestra primera celebración. En esos años todavía el grupo Renacer como Renacer no existía. Solamente era una fiesta familiar en donde se habían donde se hicieron muchos bailes folclóricos representativos, y como yo me había traído mi vestuario tradicional de Chile.
¡Wow! ¡Qué inteligente!
Y la otra persona, la otra familia también que en esos años estaba con nosotros
se lo trajo también.
Entonces, ¿qué pasó? Que juntamos todo el vestuario y nos pusimos a bailar y organizamos algunos bailes y al final tuvimos en un local en Pont Chevalier,
wow,
exactamente, tuvimos alrededor de 150 personas.
Una ¡no inventes! Lo que empezó con 3 familias acabó en
150
personas.
Fíjate
¡qué
que
increíble!
Eso, y después que
¡como pura piscola! ¡Empanada!
Después que hicimos esta celebración. Sí, todo eso.
Obvio.
Todo eso había. Y después que hicimos todo esto...
Choclo, pastel de choclo.
Yo me acuerdo...
Pisco sours.
Toda la comida, todo eso. Teníamos todo eso. Pero todo, como te digo, en un nivel de amigos simplemente. Nada formal. Todo.
No, nada más 150 personas.
Así partió. Pero tuvimos alrededor de 150
personas.
¡Qué
increíble!
Y al otro día... Porque nosotros preparamos mucha comida, quedó mucha comida. Entonces nos volvimos a juntar
el
la familia.
El jueves ahí completo.
Nos juntamos los amigos de nuevo al otro día.
Al recalentado.
A revisar lo que había sido la experiencia del día anterior, quedó comida, nos volvimos a juntar. Y ahí, en esa reunión del día
del
siguiente,
recalentado,
analizamos la posibilidad y todos quedamos con
el entusiasmo,
digamos,
con el, de hacer esto, ¿no? Así como de,
y dijimos,
se quedaron recargados.
Y si hacemos algo más formal y continuamos con esto, la mayoría en ese entonces aceptó la idea, y ahí en ese momento nace la idea de formar un grupo chileno que representara y podríamos representar nuestra cultura a lo largo de todo nuestro país, que es muy variada. Y ahí nace la idea de formar un grupo folclórico chileno que mostrara la cultura en este país, que no había acogido.
Wow. ¿Qué año fue eso? ¿2010? Esto,
2008.
¿2008? Empezó el 2008 esta idea.
El 2008 comenzó la idea.
Y lo han llevado a cabo hasta ahorita.
Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy.
Wow, eso sí es...
Como tú comprenderás, 18 años es mucha agua que pasa por debajo del puente.
Claro,
donde hemos tenido
altas y bajas.
De todo.
Desertados de y
todo,
nuevos.
De todo. ¿Te puedes imaginar cuánta gente ha pasado por Renacer durante 18 años?
Me imagino, un chingo de gente.
Yo hasta el día de hoy permanezco en el grupo.
Tú eres de los veteranos del grupo.
Yo creo que ya...
Fundadores también.
Estoy dentro de ello.
Claro.
Y... Pero también esto, como te digo, es trabajo constante de muchas familias.
Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo le hacen para el tema de organizarse? Porque imagino que evidentemente al inicio todo era gratis, ustedes se compraban todo. ¿En algún momento hubo alguna ayuda de Ethnic Communities o de algún lado que les dijera, bueno, les podemos dar un bono para apoyarlos y que continúen creciendo pues se le llamaría así, baile folclórico chileno acá en Oakland, que siento que ustedes, la comunidad chilena, es una de las más grandes acá en Oakland, una de las más presentes sin duda. Entonces me imagino que pudieron igual y más como formalizarlo. ¿Cómo le han hecho para también los ensayos y todo?
Mira, inicialmente, como te digo, esto partió así. Y al comienzo, cada integrante, nosotros empezamos a reunir fondos propios. Cada uno se empezó a comprar su vestuario, lo que ya lo teníamos, y obviamente empezamos a juntar dinero nosotros mismos, ahorrar dinero. Y así fuimos adquiriendo vestuario muy básico en un comienzo. Y empezamos a darle un poco un carácter más formal al tema. Y ahí fue cuando nosotros tuvimos nuestra primera personalidad jurídica en esos años, cuando ya se conformó como un grupo oficial. Logramos inscribir el grupo. Entonces eso nos permitía, como grupo ya oficial y reconocido, postular a funding, uh-huh, que este gobierno daba en esos años y que todavía se siguen dando. Entonces comenzamos a postular y fuimos ganando proyectos. Presentábamos proyectos en donde nosotros solicitábamos dinero para vestuario.
Sí, sí.
Confección de vestuario o simplemente traer el vestuario de nuestro país.
Sí.
Entonces hacíamos toda una evaluación, que la que me encargaba yo. En esos años teníamos toda una organización con una administración formal, donde Andrés era el presidente.
Tesorero, porque tienes que registrar a todo el mundo.
Teníamos una estructura.
Sí, sí, tienes que tenerla, sí, sí.
Andrés era el presidente por ser el fundador de la idea.
Claro.
Y teníamos la familia involucrada, y yo obviamente también estaba dentro de eso, y yo estaba a cargo de todo el tema folclórico, coreografías, bailes. Y teníamos también a mi esposa, que ella es diseñadora de vestuario.
¡Wow! Entonces, muy bien.
Ella estaba a cargo
súper completos.
De todo lo que era el costume.
Sí, sí.
Fabricar. Tenía a mi cuñada y mi sobrino, que en esos años él era nuestro secretario y relacionador público, que él promocionaba el grupo. Y él también estaba a cargo de todo lo que era el correo del grupo.
¡Qué padre!
O sea, teníamos toda una organización formal, y eso nos permitía dividir la carga de trabajo, y así podíamos postular a proyectos. Y así fue como nos fuimos ganando varios proyectos. Los proyectos los preparaba en su totalidad yo, le hacíamos la evaluación económica y después presentábamos los presupuestos y presentábamos las aplicaciones a entidades privadas. En esos años recibimos mucha ayuda de entidades privadas como el ASB, el banco.
¿En serio?
Y tuvimos también de ANZ.
¡Wow!
Ganamos dos proyectos privados, y eso nos permitió invertir en vestuario que hasta el día de hoy mantenemos.
¡Mira! Esa no me la sabía, esa es una buena...
Sí, existen bastantes proyectos privados, pero para eso tú tienes que estar registrado.
Claro, sí, tienes que estar...
Como Charity...
Registrado.
Tiene
sí,
que tener tus registraciones al día, y eso implica obviamente
administración, organización, claro.
Implica hacer los reportes que se requieren, porque tú tienes que declarar ingresos, egresos y mantener la administración en regla para poder aplicar a todo esto funding. Pero existe la posibilidad de...
Y por ejemplo, ahí ustedes, ya que se hicieron formales, pudieron encontrar estos fondos, empiezan obviamente a hacerlo mucho más estructurado. ¿Cómo deciden o cómo le hacen para que, en este caso, ustedes van a estar en el festival de este, que es el
Cultural Fest.
Cultural Fest, que sí, ¿cuándo va a ser?
Domingo 29.
Ah, perfecto. Para las personas, domingo 29, Cultural Fest, va a estar Renacer. ¿A qué hora?
A las 4 de la tarde.
a las 4 de la tarde, ¿en qué escenario, sabes? ¿O ahí en el que van a poner en el centro?
Exactamente.
Ok, porque luego ponen como dos.
Sí, sí, vamos a estar en el escenario principal.
Ok, a las 4 de la tarde, Renacer en el Cultural Fest. Por ejemplo, ahí cuando hablamos de Cultural Fest, cuando hablamos de otros, hay otro Latino Fest, hay un montón de ahorita de festivales. Ustedes... ustedes son invitados, ustedes van. Me imagino que también han trabajado para la comunidad chilena en el sentido de que el restaurante, que la embajada. ¿Cómo organizan eso?
Mira, como te decía, en los comienzos tuvimos una administración bien formal. Esa duró, porque nos hemos pasado por distintas etapas.
Claro, sí.
Al comienzo era bien formal y eso se mantuvo hasta aproximadamente el año 2012.
Ok.
2012-13, que fue el año que yo migré a
Christchurch.
Y ahí yo.
Y después se fue tu cuñada.
Claro, entonces ahí el grupo perdió formalidad. Y el grupo tuvo un receso en esos años de aproximadamente 3 años, en donde se guardó todo. El grupo nunca desapareció, pero sí tuvo un receso.
Tuve una pausa.
Una pausa de 3 años, cortita, de 3 años.
Muy bien.
Y en esos años yo estaba en Christchurch también. Y de ahí, obviamente, después de Christchurch, yo regresé a la ciudad de Auckland porque mi familia nunca se adaptó al clima de Christchurch.
No, sí, no.
Muy frío.
Sí.
Entonces regresamos a Auckland y cuando volvimos a Auckland, volvimos a sentir la necesidad de... Veíamos los vestuarios que estaban guardados, veíamos todo el esfuerzo que habíamos puesto en esos años anteriores para conseguir ese vestuario y veíamos que se podía perder y o no darle ninguna utilidad. Entonces decidimos retomar y revivir el grupo.
Por eso se llama Renacer, amigos.
Y eso es lo que te iba a comentar. Me olvidé mencionarte que...
Renacen todo el tiempo.
Estamos renaciendo.
Claro, es verdad.
18 años renaciendo.
Es verdad. Me encantó el nombre, de hecho.
Y seguimos renaciendo cada
Chilean
día.
Chilean Dance Group, Renacer.
Y...
En Planet FM 104.6.
Y como te decía, siempre estamos renaciendo. Entonces, el nombre, siempre lo explico, y ahora tiene mucho más sentido todavía, porque es un constante... reinventarse todo el tiempo. Nos tenemos que reinventar todo el tiempo.
Es verdad.
Desde adquirir nuevo vestuario, desde conseguir nuevos integrantes en el grupo.
¿Cuántos son ahorita, por ejemplo?
Actualmente somos 15.
¡Son 15!
Pero éramos muchos más.
¿En serio?
No ha sido el...
¿Cuánto ha sido el máximo de...?
40.
¡No! ¿Qué?
Te estoy hablando
¿cuánta
del
¿cuánta gente
año...
baila así en folclore? 15 y 40. ¡Wow! ¡Qué increíble!
Te estoy hablando del año 2000, en el peak del grupo, porque el peak
2019,
del grupo está hablando
2018.
Del año 2010. Año 2010 fue el peak del grupo que ha sido el año que más...
¡Qué increíble! ¡Bastante
tuvimos.
Gente! ¡Wow! No me esperaba ese número.
Un grupo transversal. Pasábamos desde chico, mediana edad, adulto. Era transversal. Y todos tenían una oportunidad. 40 en el año 2010 cuando celebramos el bicentenario de nuestro país,
qué increíble.
Que fueron en el año 2010 fue el bicentenario. Entonces ahí preparamos una fiesta muy grande, porque esa es otra cosa. Renacer era el único grupo que organizaba los eventos folclóricos de muestra folclórica en Nueva Zelanda, el único, el más grande. Partimos con la primera esta fiesta en el año 2008 con 150 y terminamos en el año 2013 con alrededor de 1,000 personas.
¿What? ¿En dónde?
En eventos.
¡Qué increíble!
Uno de los más grandes que recuerdo fue en Te Atatu,
sí.
Península,
sí.
En el antiguo Community Center, porque eso fue remodelado hoy en
sí,
día
sí.
Y ya no queda nada de lo que fue el antiguo. Y ahí, cuando yo digo 1,000 personas,
es
persona que está rotando
sí.
durante el día.
Y yendo viniendo, pero aún así es muchísimo.
Porque nosotros hacíamos lo que en esos años y que hoy en día se ha perdido mucho, es nosotros hacíamos una muestra folclórica, partíamos con una muestra folclórica que comenzaba a las 5 de la tarde y que eran 3 horas solamente de muestra folclórica.
Mm.
Durante ese tiempo llegaban familias, les teníamos mesa, les ofrecíamos comida. Era un ambiente muy familiar. cosa que hoy en día se ha perdido mucho, porque hoy en día todo apunta a fiestas comerciales.
Sí.
Donde
más otro rollo.
Te llaman un grupo folclórico para que baile 3-4 bailes
y después chao.
Y después que venga el bailable.
Sí.
Entonces se ha perdido mucho.
Sí, está más enfocado en la comunidad, Working Holiday Students, como más jóvenes.
Exacto.
más hueveo.
Y lo que nosotros hacíamos, Cecilia, en esos años era algo mucho más familiar. Queríamos rescatar la esencia folclórica para que la familia y los niños chicos que tuvieran acceso al tema folclórico y que conocieran la danza y que conocieran la comida típica.
Sí.
Y eso duraba hasta aproximadamente las 8 de la noche y después a las 8 de la noche cambiaba completamente todo y ahí teníamos bandas en vivo en esos años y bueno, voy a recordarlo, que teníamos a Matecito.
Matecito, sabía que iba a salir.
Matecito, Latin Man, que en paz descanse.
Paz descanse, querido amigo, te mandamos un beso hasta el cielo.
Él nos colaboró mucho. Siempre lo invitábamos a nuestras fiestas y él es muy feliz.
Ay, sí,
porque
Gerardo.
Él se encargaba del bailable final. Entonces,
qué raro, Matecito, siempre me fiché en todas las comunidades.
Entonces pasábamos de una muestra folclórica tradicional, familiar, a fiesta bailable. Entonces el público cambiaba completamente. Entonces la familia se iba temprano con los niños, pero
ya se quedaban los otros que
podían
quedarse.
Y el público cambiaba completamente.
Me encanta la idea.
Entonces estuvimos desarrollando esa fiesta por aproximadamente unos 4 o 5 años.
¡Wow!
Pero demandaba mucho trabajo.
Sí, es lo que te iba a preguntar. Gran esfuerzo, porque yo sé lo que significa lo que estás diciendo, y nada más de pensar lo que me estás diciendo ya me estresé, ya sentí el cansancio, porque la gente no sabe lo que hay detrás de lograr algo así y proveer atención, proveer entretenimiento y crear este ambiente de esa hora a esta hora. O sea, es mucho trabajo, la verdad.
Así es. Y fíjate que ahí nosotros éramos de todo. Nosotros en Chile le decimos circo chamorro o circo pobre. Sí. Le llamamos circo pobre porque tienene que ser payaso, malabarista, sí. Tiene que ser el que vende las entradas. Bueno, en esos años éramos eso nosotros. Todos los integrantes del grupo teníamos turno, nos
Qué
separábamos.
Lindo, wow.
Teníamos toda una administración y teníamos tareas definidas. Entonces el grupo 1 bailaba, el grupo 2 estaba en la puerta, el grupo 3 estaba en la cocina y después iba rotando.
¿Y puedo preguntarte algo? O sea, ¿a ustedes les pagaban algo? ¿O ustedes generaban algo para poder, aunque sea, o era todo voluntario?
¿Tú te refieres si...?
Sí, los que me estás diciendo que subían, que bajaban, que no sé qué. ¿Se les daba algo o todo era voluntario y nada
todo
más
voluntario.
Se pagaba?
No.
Obviamente el venue, se pagaban las cosas que tenías que pagar.
Todo lo conseguía.
Es que eso es muy importante.
Mira,
decirlo.
Nosotros como grupo nunca fuimos una agrupación de fines de lucro. Todo el dinero que conseguíamos eran estos funding que postulábamos a través de gobierno o entidades privadas. Así nosotros nos autofinanciábamos.
Claro.
Y así fuimos adquiriendo. Estas fiestas que yo te decía eran fiestas comerciales, cobrábamos un ticket que les daba derecho a la entrada y quizá algo de comida o
bebida.
Y así nos autofinanciábamos. Pero nunca fuimos un grupo que puso el lucro por sobre todas las cosas. Más que nada nosotros queríamos el dinero que nos permitiera autofinanciarnos,
claro,
y cubrir
ser sostenible.
Necesidades básicas como vestuario o arrendar un local.
Sí.
Arrendábamos estos community de los del City Council, que hoy en día existen. Tú sabes, donde la limitación de horario es hasta medianoche, donde hay que tener patentes de alcohol, ¿cierto? Entonces todo eso teníamos que nosotros proveerlo y cumplir. Entonces el dinero venía principalmente de esto. Ya, y lo que cobrábamos era más que nada para hacernos autosustentable y autofinanciable.
Es que es extremadamente importante, porque yo que comparto esa parte contigo es, muchos de nosotros a veces nos quejamos, ¿no? Así de que, ay, acá no hay nada, aquí no hacen nada, y todos son una, y estamos esperando a que la embajada haga algo. Espérense, quédense esperando ahí mucho tiempo. y hasta que alguien no alza la mano y se avienta a hacer esto y hace todo esto como le está platicando, de organizar, sustentar, todo lo que estaban diciendo, el impacto que tiene que un grupo de personas voluntariamente sepa que va a pagar el precio y lo pagas con buena onda, lo pagas con pasión, para que después digan, ay, estuvo horrible, ay, estuvo, ¿qué? Ay, les faltó esto, ay, no, está muy caro. Y tú dices, amigo, pon en perspectiva, estás en Nueva Zelanda, evidentemente no es Chile, no tenemos los recursos que quisiéramos tener, apenas si nos alcanzó para cubrir todo esto, y aparte yo estoy aquí desde las 2 de la tarde y me fui a las más arriba de la una para proveer esta oportunidad que impacta en tus hijos, en tu familia, en tu como gente sola en Nueva Zelanda. Y sí, tiene sus detalles, no vamos a ser perfectos, porque precisamente alguien tiene que alzar la mano y molestarse, porque es una molestia para algunos, no para todos, pero pagar el precio para que todos los demás disfrutemos de llegar, tomar nuestro pisco sour, comernos empanada, echarnos un baile, tomarnos unas fotos e irnos. Y esa es la comodidad que uno le genera a otros a partir de un esfuerzo voluntario. Entonces, por favor, amigos, cuando vean este tipo de cosas, aprecien, porque detrás de cualquier de este tipo de festivales, así por más chiquitos o grandotes que veas, hay un montón de trabajo y no siempre con mucho apoyo. Solo se sustenta y a veces uno tiene que poner dinero. Y todas se quejan, oigan.
No, lo que tú dices...
Pero sí quiero mandar ese mensaje para que la gente haga conciencia del esfuerzo que hacen un grupo de personas y que hay veces uno se va como criticando. No, gracias. Gracias por haber hecho esto, chicos. Me la pasé súper bien, bla, 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 bla. Eso alimenta un montón al voluntario. Eso alimenta un montón.
Fíjate que lo que tú dices es muy cierto. Como te decía... Eso ocurrió en la primera etapa del Renacer, cuando hacíamos esta fiesta, un poco a mostrar nuestra cultura. Después, cuando nos reinventamos, cuando vino este receso, cambiamos el formato del grupo y ahí ya nos dedicamos simplemente a participar y ya no a organizar estos eventos que, como tú bien dices, era mucho trabajo.
Es un montón.
Y no era reconocido.
Sí, sí.
Simplemente no era reconocido. Entonces, eso obviamente nos dio una dirección completamente distinta, que es la línea que hemos mantenido hasta el día de hoy, que fue sacarnos estas organizaciones, que hasta el día de hoy algunos lo han sugerido que volvamos con esta idea. es más complejo hoy en día, habiendo tanta fiesta, habiendo tanta competencia.
Mucha competencia.
Yo te estoy hablando de los años donde prácticamente éramos el único grupo chileno folclórico que existía. Hoy en día ya no somos el único grupo chileno folclórico. Y entonces hay mucho más oferta. Y nosotros como grupo declaramos que íbamos a continuar en esta línea más que volver a lo que hicimos. Fue bonito, fue trabajado, ganamos mucha experiencia y creo que nos dimos a conocer en Nueva Zelanda con todo nuestro trabajo. Y eso nos permitió obviamente seguir proyectando, ¿no? Pero decidimos cambiar esto y después cuando volvimos de nuevo a revivir o a renacer el grupo, le cambiamos la dirección y decidimos simplemente ser un grupo de baile que iba a participar en la mayor cantidad de festivales y donde tuviéramos la posibilidad de mostrar nuestra cultura a nivel país.
Eso es evolución, ¿no? También.
Y así ha sido desde el año 2016 cuando nos volvimos a encontrar y de ahí no hemos parado hasta el día de hoy. O sea, ya van a ser 10 años continuos en donde obviamente han pasado muchas cosas también. Esto es evolución constante.
Totalmente.
Cambio tras cambio. Y no sabemos por cuánto más vamos a continuar.
Por ejemplo, ustedes tienen redes sociales donde pueden estar como para que la gente sepa dónde pueden, por ejemplo, cuando hay un evento, puedan unirse.
Sí, estamos en las redes sociales. Tenemos nuestra página de Facebook,
okay.
Renacer en Auckland. Y también estamos en Instagram y también estamos con lo que es correo electrónico también, que... Los que visitan nuestras páginas pueden encontrar ahí incluso
los
videos de nuestras presentaciones.
Sí, porque también me imagino que hay mucha gente que puede contratarlos para eventos privados, eventos de empresas, eventos públicos, fiestas, tu propio evento, obviamente tu boda, porque obviamente también aquí hay mucha gente que se casa y quiere tener una representación.
Es bastante
es muy común eso.
Recurrente. Hemos estado en algunas bodas o fiestas de matrimonio. En donde,
¡qué padre!
El año pasado tuvimos una que se da mucho acá, que la pareja, uno de los dos integrantes tiene raíces chilenas. En el último que estuvimos, ninguno de los dos era chileno, pero los padres eran chilenos.
¡No! ¡Qué padre!
La hija había nacido acá.
¡Qué lindo!
Entonces los papás quisieron hacerle como este regalo también y nos llamaron.
¡Qué padre!
Y le hicimos una presentación a la salida de la iglesia.
¡Ah! Entonces, me muero. Ahí sí yo hubiera llorado.
Bodas es bastante común. Estamos dispuestos, si como grupo, si alguien necesita un show folclórico chileno o cualquier representación folclórica chilena, ahí estamos. También participamos en eventos privados. Nunca decimos que no, en realidad. El Renacer se ha caracterizado por tener bastante participación. Es un nombre ya conocido. Y es el mentor de otros grupos también, entonces nos sentimos un poco, diría yo, artífices y propulsores de muchos grupos folclóricos que existen hoy en día, porque
claro,
la variedad y la cantidad de grupos folclóricos, no solo de Chile, sino que
sí, hay ahorita un montón,
ha crecido
impresionante,
bastante,
sí,
en los últimos años.
Qué padre.
Y donde hemos tenido la posibilidad de compartir escenario con ellos también, y nos hemos dado cuenta que nuestra cultura en general latina es muy rica en folclore, y compartimos cosas bastante comunes. Compartimos desde el idioma a nuestra forma de ser. Entonces eso también nos acerca mucho a los otros grupos, y eso también es enriquecedor si lo vemos desde el punto de vista de crecimiento, que es una herramienta que debe estar siempre presente.
Sí, no, y aparte ustedes realmente sí logran, como bien dijiste hace ratito, yo también tengo una visión ahora muy diferente, una evolución más bien, de que ahora mis eventos también son más familiares que como antes, que era más como para el despapá y echar, que está bien, tiene que existir, obvio, pero mi visión ahora con hijos me permite decir, yo quiero que mis hijos vivan el Día de los Muertos, por ejemplo, que el año pasado hice un evento Día de Muertos, y me aventé a echarme todo este rollo de esto y el otro, y bla, 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 y bla, 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 y también tuvimos un muy buen retorno de audiencia, pero yo me enfoqué principalmente en familias y niños, porque dije, si yo no puedo llevar a mis hijos todos los años, si no los puedo empapar de México, yo me tengo que traer a México aquí, tengo que generarles el orgullo, la representación, y tener la posibilidad hoy en día de crear eventos donde le llamas por teléfono y hay un mariachi, y hay una gente que baila folclórico, y hay gente que te hace comida tradicional, es un lujo, porque es realmente traer a tu pequeño país en Nueva Zelanda, en un lugar tan alejado, y crear un ambiente que, si bien no te permite ir a tu país todos los años con tus hijos, nosotros, o las personas que logramos hacer este tipo de eventos, creamos este ambiente para que también se vean beneficiados otras familias, y también es proveerle a los demás este sentido de orgullo y de identidad que a veces se nos deslava con el paso del tiempo. Si bien hablamos español, en mi caso también yo estoy casada con mexicano, de todos modos llega un momento en que a veces sí te sientes deslavado. Entonces yo creo que en ese momento es una, no, ustedes no saben el impacto que tiene que esto exista de este lado del planeta. Me gustaría que, ya se nos está acabando el tiempo, pasa muy rápido el tiempo aquí, amigos, me gustaría que cerraras diciéndonos, no sé, qué es lo que te gustaría platicarnos acerca de algo que nos hayas olvidado, y mandar un mensaje a toda tu comunidad y a la comunidad obviamente latina.
Bueno, primero que todo, Cecilia, gracias por la invitación. Es una gran oportunidad de darnos a conocer a través de esta plataforma. Hay mucha gente que nos sigue y nos conoce, hasta en nuestro propio país.
Tenemos, sí,
seguidores y gente que siempre nos está motivando para que continuemos, especialmente demostrar nuestras tradiciones muy lejos de la patria. Renacer, nosotros tenemos prácticas, los rehearsals que hacemos semanalmente, y nos juntamos, si me permite,
sí,
dar
por
la
favor,
dirección donde nos juntamos.
¿Sí?
Y estamos buscando nuevos bailarines en Renacer, así que
anótele.
Estamos en Graylin Library, que es en Graylin, estamos en 474 Grace North Row, Graylin. Estamos todos los viernes desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ahí nosotros hacemos nuestras prácticas y preparamos los eventos que vienen, o sociabilizamos, que es básicamente una de las grandes tareas de este grupo. Hacerlo sociable, hacerlo una vía de conexión para nuestra gente. Pero no necesariamente tiene que ser nuestra gente. Nosotros nos hemos conectado con otras culturas y eso también nos enriquece. Si podemos pasar la frontera, aunque sea en este pequeño espacio que tenemos, nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que hacemos.
Me encanta.
Y es lo que tratamos de hacer cada semana, porque lo hacemos con mucho respeto. Siempre he dicho Somos un grupo a pulso. Cuando digo a pulso, somos un grupo que cuesta lograr los objetivos porque a veces tenemos restricciones económicas, es una actividad sin fines de lucro, es una actividad que no es obligatoria, solamente les pedimos compromiso y amar lo que haces, por muy simple que sea. Y eso es lo que somos, tratamos de dejar eso en esencia como grupo. Pero sobre todas las cosas, somos un grupo muy abierto.
Me encanta.
En términos de aceptar a quien quiera participar, que venga con la mejor
intención. Aquí vamos a poner también en las redes sociales, aquí en nuestros videos, para la gente que no nos escuchó por radio, lo vamos a poner en las redes sociales, el dato directo para que los vayan a buscar allá. Gracias a mi querido Marco Roa por habernos acompañado y un saludo a toda la gente que conforma Renacer. Y felicidades por todo lo que han logrado. La verdad creo que ha sido un...